Llegamos a las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Centro Nacional de Inteligencia denuncia ante el juez a dos de sus agentes por filtrar supuestamente información sensible a Estados Unidos. La noticia es sorprendente, la ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, y vuelve a poner en el punto de mira a un CNI que ya pasó por algo similar durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, David Casado, aunque todavía faltan por conocer muchos puntos de este caso.
Las traiciones en la historia del espionaje siempre han sido algo que ha sucedido con cierta frecuencia. Lo raro es cuando esto traspasa las pantallas y sucede en la realidad. Los dos agentes del CNI sobre los que pesa esta acusación de filtrar información secreta a Estados Unidos ya han sido detenidos. Uno de ellos ha ingresado en prisión, mientras que el otro ha quedado en libertad con cargos. Margarita Robles y Félix Bolaños no han querido ofrecer más detalles, pero sí que han confirmado la apertura de un procedimiento al respecto.
Sí que quiero decir que sí hay un procedimiento judicial y que ha sido a denuncia del propio Centro Nacional de Inteligencia.
Toda la documentación y toda la colaboración que nosotros podamos aportar, desde luego que lo haremos para que se esclarezcan cuanto antes estos hechos.
Sin embargo, aunque el caso sorprende, no es la primera vez que sucede en el Servicio Secreto Español. Ya ocurrió con el espía Roberto Flores en 2007, cuando se le incautaron documentos clasificados y una carta dirigida a los servicios secretos rusos, en lo que se ofrecía trabajar con ellos a cambio de dinero. Lo singular del caso actual es que supuestamente trabajaban para un país aliado. Los agentes se enfrentan, según el Código Penal, a una condena de entre 6 y 12 años de cárcel.
El precio de la luz rompe 4 jornadas consecutivas de bajada en unos días donde llenamos la casa de luces navideñas. Hoy vamos a pagar el megavatio hora a 113 euros de media. Estamos hablando de un 46% más caro que ayer lunes. Detalles, Claudia Cid.
Este precio viene empujado por una menor generación de las renovables. Esto nos ha llevado a tirar más de los ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara. El precio máximo de casi 148 euros el megavatio hora se registrará entre las 6 y las 7 de la tarde y el más barato entre las 3 y las 4 de la madrugada con 83,62 euros. Tras un noviembre con la media más baja del año, hoy el precio de la luz en España se colocará por encima del precio medio de los países de nuestro entorno. Aún así, la electricidad nos costará un 62% menos que el primer martes de diciembre de 2022, cuando el precio fue de 301 euros el megavatio hora y aún se aplicaba el tope al gas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El fuerte temporal de nieve ha paralizado buena parte de Alemania. El aeropuerto de Múnich, que este lunes pudo retomar su actividad, aunque de aquella manera, ha vuelto a anunciar que estará cerrado hasta este mediodía. Se prevé que siga nevando durante toda la madrugada. La ola de frío ha provocado también muchos problemas en las carreteras, los trenes y el transporte público. Corresponsal Rosalía Sánchez.
En Baviera es la nevada más intensa desde 2006 y las bajísimas temperaturas tras la nevada han convertido Berlín en una gigantesca pista de patinaje sobre hielo, con superficies como la famosa plaza Alexanderplatz solo accesibles deslizándose. El fenómeno, esa intensa helada sobre más de 10 centímetros de nieve, se llama aquí hielo negro y es muy peligroso. Protección Civil recomienda a las personas mayores no pisar la calle. A esto se suma en las carreteras una niebla con visibilidad por debajo incluso de los 5 metros, con temperaturas mínimas de entre menos 5 y menos 11 grados. Esto ocasiona cierres de aeropuertos, numerosos accidentes de tráfico, suspensión de líneas ferroviarias, especialmente en el sur. Hasta mañana martes no habrá tráfico de larga distancia en las rutas Múnich, Salzburgo, Innsbruck y Zurich. Y los trenes que sí salen van tan hacinados que la policía se ha visto obligada a detener algunos de ellos para sacar pasajeros a la fuerza. Aunque la peor parte sin duda se la llevan las personas sin techo. En Berlín los albergues están desbordados y se han abierto varias estaciones de metro para que al menos puedan dormir a cubierto.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hombre, es que es obvio que la educación es un tema que nos preocupa absolutamente a todos. Resulta que cada año vemos cómo los jóvenes pasan cada vez más tiempo en las aulas, en unas jornadas maratonianas, pero echar más horas no se traduce necesariamente en un mayor rendimiento. Todo lo contrario, lo dicen los datos. España, ponedor, se ha convertido en líder europeo en abandono escolar.
El sistema de educación actual nunca ha llegado a motivarme a aprender cosas nuevas o a ir a clase con ganas. Siempre era la misma metodología aburrida en que se basa en aprenderte de memoria los temas y olvidarte de ellos la siguiente semana. Así que en vez de seguir estudiando otros 2 años de esta manera, pues decidí probar algo nuevo que tuviera que ver con lo que realmente me interesaba y quería estudiar.
Acabamos de escuchar en COPE a Alex. Es un chico de 21 años que cuando terminó la educación secundaria obligatoria, pues tenía claro que no quería estudiar. Como él, muchos alumnos se plantean dejar. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo. Pues sí, concretamente el 27% de los adolescentes de 16 años no vuelven a formarse. Son cifras del último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Me metí a un grado medio de instalaciones de telecomunicaciones y la verdad es que me gustó de principio a fin. Los docentes eran todos ingenieros que habían trabajado de lo que estaban enseñando, con ganas de enseñar de verdad y con consejos profesionales y reales basados en sus propias experiencias.
El caso de este joven es una excepción en un panorama educativo preocupante. A pesar de no seguir el camino tradicional del bachillerato, eligió continuar su formación. Por otro lado, hay otros estudiantes que hacen lo mínimo posible, lo que a veces se conoce como la ley del mínimo esfuerzo, y claro, terminan con titulaciones que no cumplen con los requisitos para encontrar un trabajo, y algunos incluso se inscriben en programas de nivel intermedio sin entender completamente sus exigencias.
Conozco a mucha gente que ha dejado una formación profesional. Los motivos principales suelen ser siempre dos. Por un lado, que simplemente no le guste el ciclo o que se haya apuntado a una formación profesional para pasar el tiempo con el pensamiento de que no va a hacer nada y que después descubra que realmente no es así. También hay que estudiar y hacer muchísimos trabajos sobre la práctica que se realiza en clase, y el trabajo cooperativo también se tiene muy en cuenta.
Es común que muchos opten por los ciclos de formación profesional debido a su alta tasa de empleabilidad, que es casi 4 puntos superior que la de los estudios universitarios. Esto a menudo se considera una oportunidad para los jóvenes. Sin embargo, y aunque no es lo habitual, algunos eligen seguir ampliando su experiencia. Después de completar un grado medio y otro superior, ahora Alex ha comenzado su primer año en la universidad.
Pensé en estudiar una carrera de ingeniería electrónica simplemente por interés propio. Considero que los estudios que he cursado me han preparado para el mundo laboral en excelente medida, pero el afán que tengo para aprender y profundizar en lo que me gusta, pues me ha llevado a empezar una carrera y...
Bueno, pues que sepas que a pesar de estas cifras preocupantes, hay que decir en alto y muy claro que hay esperanza. Esperanza es una palabra maravillosa. La proporción de jóvenes españoles que ni estudian ni trabaja ha disminuido en comparación con años anteriores. Además, en el ámbito de la educación superior, resulta que España no está en mala forma en absoluto. Casi la mitad de los adultos entre 25 y 64 años cuentan con títulos universitarios o de formación profesional avanzada, superando incluso la media de la OCDE y también de la Unión Europea. Además, casi el 17% de ellos han alcanzado un nivel de máster.
Realmente no es que antes no quisiera estudiar, pero ahora sí. Simplemente me gusta aprender lo que verdaderamente me interesa y de lo que creo que se me da bien.
En un momento en que España trabaja incansablemente por mejorar la educación y reducir las tasas de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los conocidos como ninis, la historia nos recuerda que el compromiso, el apoyo y la confianza pueden marcar la diferencia en la vida de los estudiantes. Voy a dar un dato. En nuestro país, 3 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 35 años no ha estudiado más allá de la educación secundaria obligatoria, lo que reduce su empleabilidad como su calidad de vida. Hablamos de que cerca de 1,5 millones de jóvenes en España no tienen los estudios mínimos para poder trabajar ni tampoco intención de encontrarlo. Es el caso de Nerea. Teresa, su madre.
De momento ni estudia ni trabaja, solamente piensa en ponerse, en pintarse, en salir, en el móvil. Eso sí, todo el día está con el móvil. Dura muy poco el trabajo. Un día es lo que más le ha durado un trabajo.
Claro, es que Nerea ni tiene trabajo ni lo busca, ni tiene formación ni lo pretende. Esto lo que hace es situarnos como el país europeo con más ninis, no solo por detrás de Italia. Resulta que muchos de estos ninis dan sus primeros pasos en el mundo laboral con una cualificación por debajo de lo que pide el mercado laboral, y el motivo por lo general es que huyeron del instituto porque no querían estudiar. Mira, Ismael Sanz es profesor de economía de la Universidad Rey Juan Carlos.
No conseguimos que esos jóvenes que abandonaron los estudios tempranamente y que después no encuentran empleo cuando tienen entre los 25 y 29 años, al menos al ver que no encuentran empleo, decidan retornar al sistema educativo.
Según refleja el informe, nuestro país no se beneficia ni de tener más horas de clase que el promedio de los países desarrollados, ni tampoco de nuestras mayores tasas de escolarización temprana.
Cuando los niños y niñas van a la educación infantil, después tienen un mejor desarrollo escolar, y sin embargo en España, por alguna razón, esa relación, esa inversión tan importante que se está haciendo en educación infantil, esa relación no está funcionando. Que ya incluso desde cuarto de primaria empezamos teniendo ya unos resultados más bajos que los de los países de nuestro entorno.
Desgraciadamente nos ponemos en cabeza en la Unión Europea en ser el país que tiene mayor proporción de jóvenes sin bachillerato o su equivalente de formación profesional de grado medio. Es verdad que son un 27% que dejan la escuela en cuanto se les permite y desgraciadamente no vuelven a formarse después.
No siempre más horas significa un mejor aprendizaje. También es una indicación de que todos, por supuesto, todas las asignaturas son importantes, pero es clave quizá también centrar en mayor medida la atención en las instrumentales. Cuando los niños y niñas van a la educación infantil, después tienen un mejor desarrollo escolar. Y sin embargo, en España, por alguna razón, esa relación, esa inversión tan importante que se está haciendo en educación infantil, esa relación no está funcionando.
Lo cierto es que el porcentaje es muy alto. Estamos hablando de casi un tercio de los alumnos que con tan solo 16 años dejan de estudiar, dejan de formarse. Más del doble que la media europea. Sanz asegura que este dato se debe en parte a que en España tenemos una formación profesional poco atractiva, además de poco práctica.
Es la poca extensión de la modalidad dual. Algunos jóvenes no vean atractiva la FP de grado medio, y una segunda razón es que algunos de los que empiezan FP a grado medio, en concreto un 30,7%, no finalizan.
Pues precisamente de eso es de lo que vamos a hablar contigo hoy en Poniendo las Calles, de tu preparación, de tu formación profesional, si en algún momento pues te adentraste en ella. Hoy es el tema, el temazo en Poniendo las Calles, y para eso tenemos abiertas las líneas de comunicación con este estudio. Nuestro facebook.com/poniendo las calles. Te preguntamos hoy si es la formación profesional una preparación ahora más reconocida, porque de ser el patito feo a objeto del deseo, pues la verdad que ha cambiado muchísimo la historia. ¿Se han de profesionalizar los oficios, los curros, las actividades? Es lo que te estamos preguntando en este programa que estamos realizando en directo. Pero volviendo a hablar con Sanz, claro, hay que consultar y hay que seguir avanzando, porque en esta situación están más de 1 millón de jóvenes en nuestro país. Son casi el 27%, que son más del doble que la media de la Unión Europea, donde solo el 12% de los jóvenes pues no tiene ni un bachillerato ni una formación profesional de grado medio. Claro, con estas cifras sobre la mesa, hoy vamos a intentar saber un poco más sobre la formación profesional en nuestro país. María García Saúco es profesora de gestión administrativa en un centro de Madrid y recibió en el año 2018 el premio a la mejor docente de formación profesional de nuestro país. María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Saúco.
Hace unos años, algunos ya, la formación profesional era el patito feo, como acabo de contar a los ponedores, de todos los estudios, pero ahora se ha convertido en un cisne. ¿Se nota en las aulas este aumento de los alumnos que están estudiando FP?
Desde luego, sí que ha aumentado el número, yo creo que vamos, de forma progresiva, en el centro en el que trabajo y en otros centros con los que estoy en contacto, se va notando ese aumento de la demanda. De hecho, hasta tal punto, en determinados ciclos formativos, tanto de grado medio o grado superior, por ejemplo, en el área de informática, algunos en el área de gestión, lo que es administración, finanzas, gestión administrativa, que se llenan por completo, o sea, quedando gente en lista de espera. Sí. Y además se ha notado que el perfil del alumnado que llega de forma concreta viene ya concienciado de querer estudiar esa FP. Efectivamente, no. Un poco en la evolución, es una vez buscando por internet, encontré lo de la FP es para tontos y me impactó realmente, porque soy una fiel defensora de la FP. Y ahora ya se va quitando esa percepción tan negativa y lo que, vamos, lo que yo veo de los alumnos, sobre todo los que son más pequeños, de grado medio, que es una profesionalización, un poco. Uh-huh.
Claro, María, tú das clases de gestión administrativa. Te pregunto, ¿qué perfil tienen tus alumnos? ¿Son jóvenes o quizá adultos que están buscando una rápida salida profesional?
Efectivamente, sobre todo en grado medio, sí que es cierto que la edad del alumnado pues ronda entre los 16, 18 años, 20 y pico, pero no es para nada raro encontrarme a alumnos mayores que se quieren reciclar. Yo es lo que digo siempre, como he sido profesora desde FP, lo que es ahora el grado básico, y de grado superior, mi alumno más pequeño ha tenido 14 años y el mayor ha tenido 63. Uh-huh. Entonces, pues sí, es un abanico muy amplio donde pues todo tipo de alumnado tiene cabida, porque la clave es esa, es buscarse una profesión o profesionalizarse en un relativo corto plazo de tiempo.
Uh-huh. Me imagino que eso es quizá lo que están buscando los parados de más de 55 años, bueno, que se las ven y que se las desean para encontrar un empleo, el que fuere, ¿no? Porque además me entero que las empresas ya los están considerando viejos. Esto es terrible. ¿Tienes este tipo de alumnos? ¿Te has encontrado con ellos?
Sí, así es, así es. Me pasa de forma habitual, exactamente, el de me tengo que reciclar. He estado trabajando, por ejemplo, gente pues en algunos sectores determinados. Nos suele pasar mucho, sobre todo en la rama de administración y gestión, pues gente que a lo mejor ha trabajado muchos años en hostelería o han trabajado en supermercados, que sí que quieren, pues eso, a la hora de reciclarse, bueno, pues plantean estudiar esto. E incluso algo que suele pasar es alumnos, sobre todo en grado superior, que han ido a la universidad, han finalizado sus estudios universitarios o se han dado cuenta que no era lo suyo, como se suele decir, y vuelven o se plantean estudiar una formación profesional, en este caso, sobre todo de grado superior. Yo lo que digo, es una pasarela, FP Universidad, de ida y vuelta.
Sí, sí, sí. Nos acabas de decir a los ponedores, María, hablabas de grados medios, grados superiores. ¿Cómo son y sobre todo qué salidas y oportunidades profesionales tienen?
Efectivamente, pues ahora mismo, bueno, con esto de la nueva ley de FP hay diferentes grados, pero si nos ceñimos, grados grupos, y si nos ceñimos concretamente en la formación profesional, lo que entendemos como estas clases, como la ESO o primaria, ¿no? Uh-huh. Tendríamos el grado básico, grado medio y grado superior. Uh-huh. Grado básico es, bueno, pues para los chicos que por cualquier circunstancia no han terminado la ESO, o que han terminado la ESO y que tienen la edad como para poder acceder a ese grado básico, que hay una dualidad de asignaturas. Serían unas asignaturas comunes, pues lo que normalmente se da en la ESO, la lengua, las matemáticas, pues este tipo de asignaturas, y ya las más técnicas, las más específicas. Uh-huh. Una vez que se tiene ese grado básico, o bien tienes la ESO, ¿vale?, ya puedes acceder al grado medio.
Claro.
Entonces, ese alumnado, también otras vías de acceso sería la prueba de acceso, ¿vale? Uh-huh. Directamente realizas un examen y si lo superas, puedes acceder pues a los diferentes tipos de ciclos formativos, ¿no? El de grado medio y el de grado superior. Y para acceder al de grado superior, las vías también serían estas tres mismas, ya no hacer una prueba de acceso, tener un grado medio, lo mismo en un principio, la rama que sea, tienes el grado medio y ya te da acceso a un grado superior,
claro.
Y la tercera vía sería tener el bachillerato finalizado.
Fíjate, hoy es el tema el temazo de este programa de radio. Le estamos preguntando a la audiencia para que interactúe con nosotros y nos dejen mensajes en facebook.com/poniendolascalles, donde además, si nos siguen, aquí va a saltar el nombre de la audiencia y los vamos a ir pronunciando uno a uno, bueno, pues como agradecimiento por ese gesto que nos ha ayudado un montón. Pero mientras antes la formación profesional pues estaba mal vista, ahora casi en tercero de la ESO ya se empieza a ofrecer la posibilidad de estudiar la FP. ¿Por qué se ofrece de manera tan temprana, María?
Porque antiguamente era una vía que estaba prácticamente descartada, y entonces era, yo creo que viene un poco ahí la reminiscencia de cuando estaba la EGB, porque en la EGB tú llegabas a octavo,
claro.
Y bien tenías bien el certificado escolar o el graduado escolar, ¿no? Y entonces ya ahí te tenías que dividir y decir, bueno, ¿para qué lado voy?, ¿no? Que ahora mismo sería como el segundo de la ESO.
Sí.
Entonces, ya a partir de ahí, pues eso, quien aprobaba y quien tenía esa posibilidad de tener el graduado podía ir al BUP, y quien no, pues tenía que ir a la FP, no le quedaba más remedio. Entonces, ahora mismo ya sé que se valora esa posibilidad de profesionalizar y encontrar un trabajo más pronto, que no teniendo otro currículo pues académico y dirigido hacia la universidad, para encontrar lo que es tu vocación o tu profesión. Entonces, yo creo que por eso se está ampliando ese abanico por parte de los orientadores, y donde te dicen, oye, que puedes continuar cuarto, que puedes hacer primero y segundo de bachillerato, puedes ir a la universidad, pero también tienes esta vía. Entonces, yo creo que cuanto esa información antes se dé al alumnado, antes se puede ver, como decía, ver todo ese abanico de posibilidades que tiene.
Me está preguntando Luis Alberto, que nos está escuchando desde Murcia, que te pregunte, por favor, que cuáles son los grados más demandados.
Bueno, normalmente ganan por goleada, en este caso, informática. Por ejemplo, sistemas microinformáticos y redes, que es de grado medio, pues es lo que hay mucha lista de espera. Gestión administrativa también es uno de los ciclos, administración y finanzas, porque es verdad que absolutamente en todas las empresas se necesita un administrativo.
Claro.
Entonces son de los ciclos en mi centro de los más demandados.
Esos son los más demandados, María. ¿Y los que tienen más futuro, los que tienen más salidas profesionales?
Precisamente los de SMR, los de informática, suelen obtener rápidamente trabajo. E incluso los de administración y finanzas, los alumnos, en muchas ocasiones cuando hacen las prácticas ya casi se quedan colocados.
Claro.
O sea que hay un porcentaje muy alto de empleabilidad, por lo menos en los alumnos de nuestro centro.
Pienso yo que tiene que ser una satisfacción para ti también, para el resto de docentes, ¿no?
Sí, mucha.
Sí, porque es que me lo imagino, porque como nos estás contando, María, es verdad que hay mucha demanda de estudios de FP, hay hasta lista de espera en algunos grados, y eso está francamente bien, pero yo sigo haciéndote preguntas. ¿Debería aumentar la oferta de centros que impartan estos estudios o no?
Sí, efectivamente. Por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid hay... eliminaron para la parte de los conciertos y que hay algunas becas que tienen, es bastante interesante en ese aspecto, pero sí, el problema yo creo que hace falta y más va a hacer,
claro.
Sobre todo porque el alumnado cada vez lo demanda más. Entonces sí que es cierto que yo creo que hay cabida en este caso para todos tipos de enseñanzas, tanto para la pública como para la privada, para la concertada, porque es que esto de la FP se está expandiendo.
María, no tengo tiempo para más. Te quiero dar las gracias. Eres una profesora de formación profesional en el Centro Teide Mayor de Madrid. Te doy las gracias por ponernos al día de la formación profesional en nuestro país y sobre todo María García Sabuco. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Están pasando cositas, EBA.
Sí, Pulpo, tú sabes que a todos nos gusta pues salir de fiesta de vez en cuando, ¿no?
Uh-huh.
Pero claro, hay que saber cuándo se puede hacer esto. Si es tu día libre, si estás de vacaciones, pues nadie se va a meter en cómo te diviertes.
Uh-huh.
Pero, amigo, tienes un problema si al día siguiente curras.
Claro.
Y no solo eso, sino que además de ti depende la vida de más de 200 personas.
Ya verás, ya verás. Ya verás.
Yo te digo una cosa. Si
ya
tú
verás.
Y yo venimos aquí a trabajar borrachos...
Uh-huh. No volvemos.
Vamos a ver, es una falta de profesionalidad brutal, pero lo más que puede ocurrir es que hagamos el ridículo.
Uh-huh.
Pero claro, no es lo mismo si tú te emborrachas cuando de ti depende la vida de la gente.
Claro, por eso las consecuencias pueden ser muy trágicas.
Porque aquí la gente que nos está escuchando ahora mismo no se muere si yo vengo borracha.
Claro.
Puede pensar, madre mía, esta tía cómo va.
Esta tía cómo va, un día más.
Cómo va, hasta arriba. Pero nada más. O sea, no, esa persona está en su casa o en su trabajo sin ningún problema. Bueno, aquí el farrero mayor del reino, escucha bien, es un piloto de avión.
Uh-huh.
Y al día siguiente de su noche de excesos tenía que hacerse cargo de un vuelo de 12 horas.
Uh-huh.
Afortunadamente se pudo evitar una tragedia por la propia indiscreción de él, del trabajador, que debía seguir drogado cuando le pareció buena idea contarle todo lo que había hecho a una de las azafatas que iba a hablar con él.
¿Pero qué haces?
Pero vamos a ver, yo no sé, pensaría que la mujer iba a poner en peligro su vida y la de otras 200 personas guardándole el secreto.
Claro.
Es que le contó a la azafata toda su epopeya.
Madre mía.
Porque él fue pues como Ulises.
Ya,
sin
todo,
sirenas,
¿no?
sin sirenas, pero
sí.
no tuvo una noche normal de fiesta, él tuvo pues una odisea. Yo te cuento, el piloto le contó a su compañera que la noche anterior había sido muy travieso, esta fue la palabra que utilizó, porque había conocido a una pareja tomándose una copa en el bar del hotel, había conocido pues a una pareja, y al final acabó yéndose con ellos de fiesta.
Uf.
Se hizo un recorrido por todas las discotecas de Sudáfrica, que es en la ciudad, en el país en el que se encontraban. Acabó en casa de la pareja y, como él mismo contó, estos son palabras textuales, terminó esnifando cocaína de los pechos desnudos de la mujer.
Madre mía.
Y se lo contó así a la azafata. Insisto, a punto, iban a coger en ese momento un avión de 12 horas de duración.
¡Con sus santos huevazos!
¿Qué te parece?
Joder, me parece una falta de todo.
Madre mía.
Una locura, por favor.
Es tremendo. Pues iba a hacerse el tío, después de haber estado toda la noche bebiendo y drogándose, iba a hacerse Johannesburgo, Londres.
Madre mía.
Un avión comercial.
¿Y los controles qué pasaban? ¿Por qué se le permite que esté sentado en la cabina a ese hombre?
Bueno, yo te cuento, alucinante, la azafata escandalizada, pero escandalizada, claro. Le dijo, oye, tú así no puedes coger los mandos del avión.
Claro.
Y claro, viendo que él no decía nada y no causaba baja y no llamaba para decir, oye, no estoy en condiciones de llevar el avión, fue ella la que llama a sus jefes para informarles de lo sucedido. Y entonces, efectivamente, se le hace una prueba al caballero. Y las autoridades de British Airways, por supuesto, cancelaron el vuelo y llamaron al piloto para decirle...
¡Que pase el desgraciado!
No es para menos, ¿eh?
Claro.
La aerolínea estima las pérdidas que les ocasionó en 115.000 euros, porque madre es que mía. Anularon el vuelo.
Claro.
Y no salió otro hasta horas después, con lo cual toda esa gente se quedó tirada.
Claro,
gente que
claro.
Tenía que llegar a Londres en un momento determinado.
Y que no tienen culpa de nada de la noche de farra que se haya metido este tío.
Hombre, es que tú no te puedes correr una noche de farra si tienes que trabajar.
Qué locura.
O sea, vamos a ver.
Qué locura.
Y yo te digo una cosa, ¿eh? Este fue despedido, por cierto, fulminantemente.
Uh-huh.
El tema piloto, dicen que es una de las profesiones más sexys. O sea, que ligan mucho. El decir, eres piloto de avión, liga un montón.
¿A ti te lo parece?
Sí, tiene. Un piloto de avión tiene, pues es un trabajo así como que dice, ah, pues me mola el piloto de avión. Pero te digo una cosa, junto a los periodistas y a los médicos, son también las profesiones más infieles. Esto ya te lo contaré en otro momento.
Sí, sí. No, ya hablamos tú una vez de eso aquí en el programa, Bea. Y es verdad, los periodistas, es verdad.
Están entre las profesiones, estamos por delante de actores y cantantes, no te digo más.
Que me sorprende muchísimo y que no haya salido la de DJ.
No, la de DJ también está junto con la de periodista.
Ah, vale, ok.
Tú no te escapas, tú tienes todas, la de comunicador. DJ, te falta decirme, y piloto...
Ya, me falta, pero mira, yo
piloto
soy el ejemplo que confirma la regla, efectivamente. La excepción que confirma la regla, claro.
Tú eres la excepción.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Well, I'll take whatever I want. And baby, I want you. You give me something I need. Now tell me I got something for you. Come on, come on, come on and do it. Come on and do what you do. I can't get enough of your love. I
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Están pasando cositas, EBA?
Sí, Pulpo, tú sabes que a todos nos gusta pues salir de fiesta de vez en cuando, ¿no? Uh-huh. Pero claro, hay que saber cuándo se puede hacer esto. Si es tu día libre, si estás de vacaciones, pues nadie se va a meter en cómo te diviertes. Uh-huh. Pero amigo, ¿tienes un problema si al día siguiente curras?
Claro.
Y no solo eso, uh-huh, sino que además de ti depende la vida de más de 200 personas.
Ya verás, ya verás. Ya verás.
Yo te digo una cosa. Si tú y yo venimos aquí a trabajar borrachos,
no volvemos.
Vamos a ver, es una falta de profesionalidad brutal, pero lo más que puede ocurrir es que hagamos el ridículo. Pero claro, no es lo mismo si tú te emborrachas cuando de ti depende la vida de la gente.
Claro, por eso las consecuencias pueden ser muy trágicas.
Porque aquí la gente que nos está escuchando ahora mismo no se muere si yo vengo borracha.
Claro.
Puede pensar, madre mía, esta tía cómo va.
Esta tía cómo va, un día más.
Cómo va, hasta arriba. Pero nada más. O sea, no, esa persona está en su casa o en su trabajo sin ningún problema. Bueno, aquí el farrero mayor del reino, escucha bien, es un piloto de avión. Uh-huh. Y al día siguiente de su noche de excesos tenía que hacerse cargo de un vuelo de 12 horas. Uh-huh. Afortunadamente se pudo evitar una tragedia por la propia indiscreción de él, del trabajador, que debía seguir drogado cuando le pareció buena idea contarle todo lo que había hecho a una de las azafatas que iba a volar con él.
¿Pero qué haces?
Pero vamos a ver, no, yo no sé, pensaría que la mujer iba a poner en peligro su vida y la de otras 200 personas guardándole el secreto. Claro. Es que le contó a la azafata toda su epopeya.
Madre mía.
Porque él fue pues como Ulises.
Ya, para
sí,
todo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sin sirenas, pero
sí, sí, sí.
No tuvo una noche normal de fiesta, él tuvo pues una odisea. Yo te cuento, el piloto le contó a su compañera que la noche anterior había sido muy travieso, esta fue la palabra que utilizó, porque había conocido a una pareja tomándose una copa en el bar del hotel. Había conocido pues a una pareja y al final acabó yéndose con ellos de fiesta. Se hizo un recorrido por todas las discotecas de Sudáfrica, que es en la ciudad, en el país en el que se encontraban. Acabó en casa de la pareja y, como él mismo contó, estos son palabras textuales, terminó esnifando cocaína de los pechos desnudos de la mujer.
Madre mía.
Y se lo contó así a la azafata. Insisto, a punto, iban a coger en ese momento un avión de 12 horas de duración.
¡Con sus santos huevazos!
¿Qué te parece?
Joder, me parece una falta de todo.
Madre mía.
Una locura, por favor.
Es tremendo. Pues iba a hacerse el tío, después de haber estado toda la noche bebiendo y drogándose, iba a hacerse Johannesburgo, Londres.
Madre mía.
Un avión comercial.
¿Y los controles qué pasaron? ¿Por qué se le permite que esté sentado en la cabina a ese hombre?
Bueno, yo te cuento, alucinante, la azafata escandalizada, pero escandalizada, claro, le dijo, oye, tú así no puedes coger los mandos del avión.
Claro.
Y claro, viendo que él no decía nada y no causaba baja y no llamaba para decir, oye, no estoy en condiciones de llevar el avión, fue ella la que llama a sus jefes para informarles de lo sucedido. Y entonces, efectivamente, se le hace una prueba al caballero. Y las autoridades de British Airways, por supuesto, cancelaron el vuelo y llamaron al piloto para decirle
¡que pase el desgraciado!
No es para menos, ¿eh?
Claro.
La aerolínea estima las pérdidas que les ocasionó en 115.000 euros, porque es que anularon el vuelo.
Claro.
Y nos salió otro hasta horas después, con lo cual toda esa gente se quedó tirada.
Claro.
Gente que
claro.
tenía que llegar a Londres en un momento determinado.
Y que no tienen culpa de nada de la noche de farra que se haya metido este tío.
Hombre, es que tú no te puedes correr una noche de farra si tienes que trabajar.
Qué locura.
O sea, vamos a ver.
Qué locura.
Y yo te digo una cosa, ¿eh? Yo te digo una cosa. Este fue despedido, por cierto, fulminantemente.
Uh-huh.
El tema piloto, dicen que es una de las profesiones más sexys. O sea, que liga mucho. El decir uh-huh. eres piloto de avión, uh-huh. liga un montón.
¿A ti te lo parece?
Sí, un piloto de avión tiene, pues es un trabajo así como que dice, ah, pues me mola el piloto de avión. Pero te digo una cosa, junto a los periodistas y a los médicos, uh-huh. son también las profesiones más infieles. Esto ya te lo contaré en otro momento.
Sí. No, ya hablamos tú una vez de eso aquí uh-huh. en el programa, Bea. Y es verdad, los periodistas, es verdad.
Están entre las profesiones, estamos por delante de actores y cantantes, pero no te digo más.
Que me sorprende muchísimo y que no haya salido la de DJ.
No, la de DJ también está junto con la de periodista.
Ah, vale, ok.
Tú
perfecto.
No te escapas, tú tienes todas, la de comunicador. DJ, te falta decirme, y piloto...
Ya, me falta, pero mira, yo
piloto avioneta.
El ejemplo que confirma la regla, efectivamente. La excepción que confirma la regla, claro.
Tú eres la excepción.
Ya nada,
vale,
yo
bien.
Nada.
Yo creo que también tiene que ver luego la edad. Pero vamos, que los pilotos, junto con periodistas, médicos, también están DJs y ahí también andan cantantes y actrices.
Qué
y actores.
Buena, qué fuerte.
Pero yo esa noticia también la tengo ahí guardadita, uh-huh. no te preocupes, que ya te la contaré.
Nos
tenemos que ir con la música. Escuchamos al famoso grupo Queen porque su guitarrista Brian May, además de tocar la guitarra especialmente bien, tú lo sabes,
hombre,
es
no.
esta leyenda de la música, es astrofísico.
Sí, colabora con la NASA además.
Es colaborador de la NASA.
Justo.
Y además da charlas. Y es profesor. Es brutal. Bueno, además colaboró para traer a la Tierra, por primera vez en la historia, muestras de un asteroide llamado Bennu. De esto hemos estado hablando. Y él es uno de los expertos que ha estado detrás. También recibió el título honorífico que le concedió la reina Isabel II, un gran guitarrista, un gran científico. Y hoy escuchamos a Queen.
Vamos a escuchar esta gran canción de los Queen. Gracias por estar en COPE.
Gonna get you too. Another one bites the dust. And
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estás escuchando Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio y también el primer acostador de la radio. Y sobre todo intentando contar siempre historias que, bueno, que te enseñen cosas, que sirvan para que, bueno, realices una reflexión y oye, de esta manera, pues vayamos educando el cerebro sobre cosas que pasan por ahí y que muchas veces no nos da tiempo a aprender. Hoy, por ejemplo, tenemos una alineación de temas que son pura dinamita. Desde los avances más recientes en la interfaz cerebro-computadora de Neuralink hasta la renovación de Alexa para competir con ChatGPT. Es que estamos una vez más con Juan Diego Polo, es el responsable del portal de tecnología What's New, para comentar las noticias más candentes del mundo tecnológico de los últimos días. Es que fíjate, yo no sé si alguna vez te has preguntado cómo sería el futuro si pudiéramos comunicarnos directamente con las máquinas usando solo nuestro cerebro. O, por ejemplo, ¿qué pasaría si los asistentes virtuales pudieran entender, pues, ya no solo nuestras palabras, sino también nuestras imágenes o emociones? Pues bien, hoy tenemos todas esas respuestas y muchas más cosas. Yo, Juan Diego Polo, ¿por dónde empezamos? Es que hay tanta información que compartir con los ponedores.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues podríamos empezar con Neuralink, que realmente es un tema siempre bastante interesante.
Bueno, hay que decir a los ponedores que Neuralink es la empresa de tecnología cerebral que fundó Elon Musk, ¿no? ¿Es correcto?
Sí, Elon Musk lo fundó ya hace bastantes años, incluso antes de ser propietario de Twitter.
Que son además los que ahora han anunciado que está reclutando voluntarios para los primeros ensayos clínicos de su implante cerebral. Claro, es que este implante cerebral, conocido como N1, se colocará en el cerebro mediante un robot quirúrgico, el R1, y va a permitir la transmisión inalámbrica de señales cerebrales a una aplicación. Esto da bastante miedo, Juan Diego.
Sí que da miedo, sí. Bueno, Neuralink nació con ese objetivo, ¿no? Nació con el objetivo de crear un sistema electrónico que pudiese pegarse en nuestro cerebro, o haciendo un agujerito en el cráneo o incluso por encima del cráneo, para que sea capaz de leer las señales que nuestro cerebro está constantemente transmitiendo. Sería educado con esas señales para que a largo plazo nosotros pensemos en algo. Por ejemplo, pensamos en mover el ratón hacia la derecha y no haría falta mover las manos. El ratón se mueve hacia la derecha porque nuestro cerebro lo ha hecho. O sea, lo que pretende es realmente que no dependamos de nuestras manos, que simplemente con orden cerebral consiguiéramos hacer ya no solamente mover el ratón, sino hacer muchas más cosas.
¿Qué implicaciones éticas entonces y de seguridad podrían surgir con los ensayos de, bueno, en humanos, estamos hablando de humanos, de esta empresa de Neuralink?
La verdad es que los ensayos se han esperado durante mucho tiempo, porque llevan muchos años habiendo ensayos con animales. Incluso hubo una cierta polémica hace ciertos años porque parecía que estuvo ensayando con monos e incluso se grabaron vídeos donde un mono jugaba videojuegos sin mover las manos. Con el poder del pensamiento conseguía jugar aquel Pong, que es aquel clásico que había unas barras a la izquierda y a la derecha y se iban moviendo como si estuviesen jugando a tenis. Y ahí estaba el mono, pues, jugando con el poder del pensamiento, y llamó muchísimo la atención. Pero algunos monos murieron poco después. Entonces hubo bastante polémica con el asunto. Y ahora, por fin, pues ya tiene liberado el acceso para hacer pruebas en humanos, lógicamente en voluntarios. Pero claro, entre los problemas de mira lo que le pasó a los monos, pero por otro lado, la promesa de que puede ayudar mucho a las personas, pues, que tienen cuadriplegia o a las personas que tienen esclerosis lateral amiotrófica. Los expertos en el campo tienen confianza en que realmente esto podría ayudar mucho a las personas. Pero existe ese miedo, ese temor que todos tenemos de que Elon Musk se le vaya de las manos y acabe generando más problemas que soluciones.
Ya, es que este se viene arriba, es que este se le cruzan los cables precisamente, y como quiera seguir investigando y convenciendo a, pues, además, industrias, este tío va a poder conseguir hacer lo que le dé la gana.
Claro, dinero no le falta, pero todos sabemos que él es un poquito especial. Desde que es dueño de Twitter, además, nosotros hemos notado, todos hemos notado, que los cambios que implanta y las frases que dice, incluso en su propia red social, son de alguien, pues, que no tiene muchos límites en ningún sentido. Claro, una cosa es Twitter, otra cosa es una empresa que te pone implantes en el cerebro. Pero bueno, vamos a cruzar los dedos, todo va a salir bien y ya ver lo que nos depara el futuro.
Es verdad. Vamos a cambiar de tema, Juan Diego, porque ahora toca hablar de Amazon. Amazon es el gigante del comercio electrónico que ha decidido invertir más en el futuro de la inteligencia artificial. Resulta que la empresa ha anunciado una inversión inicial de 1.250 millones de euros en Anthropic, que es una startup de inteligencia artificial, y resulta que esta inversión podría aumentar hasta un total de 4.000 millones de euros. Aquí tienen el dinero por castigo, ¿eh?
Sí, y además estas grandes tecnológicas, es lo mismo que comentábamos antes, dinero no falta. Y desde que nació ChatGPT todo el mundo vio el potencial, luego lanzó Midjourney para hacer imágenes, todo el mundo vio el potencial, ninguna quiere quedarse atrás. Pero ninguna puede empezar desde cero, entonces lo más fácil es invertir o incluso comprar empresas que ya llevan años trabajando con el tema para ver si de esa manera consiguen pillarle el carro a OpenAI, que es la dueña de ChatGPT. Y lo que ha hecho Amazon ahora pues es invertir una enorme cantidad de dinero, porque hablamos de 1.250 millones de euros, pero si lo leemos despacio es que son 1.250 millones de euros.
Claro.
Y claro, claro, invertirlo en una startup que ha hecho una competencia de ChatGPT, porque Anthropic tiene una, como si fuese un ChatGPT, pero que se llama Claude, Claude 2. Pues esta inteligencia artificial es muy buena. Yo la he probado y realmente hablas con ella de una forma muy natural. Parece que estás hablando con una persona. Y seguramente para que le consiguiese alcanzar a ChatGPT lo que necesitaba es dinero. Así que ha venido Amazon y ha dicho, ¿te falta dinero? Pues no te preocupes, aquí lo tienes.
Bueno, pues que sigamos haciendo ese tipo de cosas. ¿Cómo planea Anthropic utilizar pues los recursos proporcionados por Amazon para avanzar en sus proyectos de investigación y desarrollo? Por aquí, claro, tienen muchísima información y si lo generan bien y lo manipulan bien y lo trabajan correctamente, van a volver a triunfar.
Sí, sin duda. Y ahora que tienen tantísimo dinero, lo primero que van a hacer es utilizar la propia infraestructura de Amazon, que se llama AWS, para que puedan pues realizar las cargas de trabajo, entrenar a sus modelos de inteligencia artificial. Harán uso de los chips de Amazon, que se llaman AWS Trainium, para que puedan construir nuevos modelos. El caso es que ahora han anunciado que son capaces de crear un modelo de inteligencia artificial 10 veces más capaz que ChatGPT o que cualquiera de los que tenemos actualmente, y eso en poco tiempo. Con lo cual, durante los próximos 5 años oiremos hablar muchísimo de esta tal de Anthropic.
Bueno, seguimos con Amazon, porque también ha anunciado pues un gran paso en el mundo de los asistentes de voz con una versión mejorada de Alexa. Resulta que esta actualización tiene como objetivo hacer que Alexa sea más conversacional y también más contextual gracias al uso de modelos de inteligencia artificial. ¿Cómo será la nueva Alexa? Esto se vende muchísimo.
Sí, porque todo el mundo lleva mucho tiempo ya pensando que Alexa igual se ha quedado algo anticuada con el ¿qué tiempo va a hacer hoy? Y cuéntame un chiste. Y mientras sí, tanto está ChatGPT por ahí haciendo los trabajos de fin de curso. Entonces, pues parece claro, como que Alexa se ha quedado ahí un poquito en la acera. Y ahora lo que han prometido es que van a implantar un sistema de inteligencia artificial conversacional para que Alexa pueda realmente hacer prácticamente todo lo que hacen los otros asistentes, pero con voz, con la simpatía y con el carisma que tiene inicialmente en inglés en Estados Unidos, pero poco a poco ir ampliándolo.
Fíjate, has dado en el clavo. Ahora mismo podríamos comentarle a los ponedores, a la gente que nos está escuchando, Juan Diego, ¿cómo podría ser la comparación de la nueva versión de Alexa con ChatGPT en términos de capacidades? Porque claro, yo creo que estamos en la noche y el día, ¿no? Alexa es el comienzo de todo esto, pero ChatGPT es la evolución.
Sí, y de hecho, la gran diferencia es que Alexa es capaz de acceder a información que está pasando ahora, a información en tiempo real. Es decir, yo le puedo decir a Alexa, después de terminado un partido, cómo han quedado y me lo dice. ChatGPT no, ChatGPT, su base de datos acabó en enero de 2022.
Claro,
y
está cerrada,
es muy difícil. Exactamente. En cambio, si Alexa tuviese la misma potencia de ChatGPT, la misma empatía, la misma simpatía que le caracteriza y al mismo tiempo el poder de ChatGPT con información que está ocurriendo ahora, bueno, sería como tener un robot de los de las películas de ciencia ficción. O sea, sería como tener un compañero artificial en casa.
Totalmente. Vamos a cambiar de tema. Microsoft es otra de las grandes empresas de tecnología a la cual le debemos muchísimo. No nos damos cuenta, pero Microsoft pues fueron los auténticos revolucionarios y los que comercializaron todo y pusieron la informática encima de la mesa de las personas. Pero es que cuando Microsoft convoca a la prensa para un nuevo evento, pues resulta que el mundo tecnológico presta bastante atención. Es que este año 2023 la compañía ha decidido centrar su foco en tres pilares: Surface,
Copilot y también las futuras actualizaciones de Windows 11. ¿Qué novedades ha presentado, Juan Diego? ¿Cómo está el mercado Microsoft a nivel mundial?
Hace pocos días presentó nuevos dispositivos Surface, que son un laptop estudio para gente que busca un ordenador superpotente, un laptop Go 3 para estudiantes y profesionales, algo más básico. Pero lo que ha llamado la atención es, en el mundo del software, ha presentado Copilot. Ya lo presentó hace varias semanas, pero ahora ya realmente lo va a integrar en Windows 11. ¿Qué es? Es como si fuese un asistente, así a grandes rasgos, que podremos tener dentro de Windows 11 para facilitar las tareas cotidianas del día a día. De todo lo que ha presentado es lo que más ha llamado la atención, pero bueno, hay una larga lista. Por ejemplo, ha comentado que el Paint, el famoso Paint de dibujos de Windows, sí, de toda la vida, se va a parecer cada vez más a Photoshop. Va a permitir borrar el fondo, va a permitir añadir imágenes a través de un menú contextual del estilo pon aquí un pájaro. Es decir, que no va a ser algo tan básico como lo que tenemos ahora, sino que se va a transformar en una super herramienta. Y eso, pues, es bueno, estará a punto de lanzarse porque dijo que era a finales de este mes.
Y también hay que decir que, la gente está alucinada con estas aplicaciones y con el ChatGPT y con las cosas que también le faciliten un poco la vida a las personas. Seguimos con la inteligencia artificial y sobre todo seguimos, más que nada, Juan Diego, porque estamos enfocados ahora en el hijo predilecto de la población, que es el ChatGPT. La compañía ya se puede decir que ha anunciado mejoras significativas en su chatbot, ChatGPT, al introducir pues capacidades de voz e imagen. ¿Qué nos puedes contar de esto? Porque esto me interesa bastante, porque creo que también me ayudaría mucho a desarrollar y guionizar este programa de radio.
Hasta ahora ChatGPT, pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? Es texto. Ponemos un texto y él lo responde con texto y es todo el rato texto. Lo que han presentado hace pocos días es, por un lado, la posibilidad de que podamos interactuar con ChatGPT con voz y que además nos responda con voz. Es decir, nosotros le diremos algo, él transformará esa voz en texto internamente sin que nos demos cuenta, procesará la respuesta y luego la respuesta la transformará otra vez en voz para que podamos realmente oírlo. Es decir, que se va a transformar en un Alexa. Volvemos a lo mismo. Alexa, claro, quiere ser ChatGPT y ChatGPT quiere ser Alexa. Claro. Y estamos en esa constante guerra, ¿no? Porque los asistentes del futuro o son vía voz o van a desaparecer. Nadie va a tener la paciencia de estar constantemente escribiendo, eso es un hecho. Entonces, inicialmente esa integración con voz se dará en inglés también y será en Estados Unidos, pero es que además ha presentado la posibilidad de interactuar con fotos. Es decir, que podamos hacer una foto al interior de nuestra nevera y le digamos, ya sabes cómo está mi nevera, ¿qué puedo hacer para cenar? Y que ChatGPT analice esa fotografía para obtener posibles recetas en base a los ingredientes disponibles. Sería uno de los muchísimos ejemplos que podríamos darle.
¿Se conocen ya las medidas de seguridad que ha tomado OpenAI para mitigar los riesgos asociados con estas nuevas capacidades? Porque aquí, ante todo, tenemos que tener la seguridad por encima de todo.
Lo que han comentado es que son conscientes de los riesgos. O sea, imaginemos una persona por la calle haciendo fotos a las personas, enviándolas a ChatGPT para obtener información incluso sobre esa persona. ¿Quién sabe en el futuro quién es este? Y que nos diga datos personales, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado porque la tecnología es capaz de hacerlo, pero si no hay límite, la tecnología va a sobrepasar lo moralmente correcto. Lo que comenta OpenAI, que es la empresa responsable por ChatGPT, es que van a tener mucho cuidado y van a monitorizar mucho, pero está clarísimo que durante las primeras semanas o meses después de la implantación de estas funciones van a existir muchas noticias de gente que ha hecho cosas realmente terribles usando ya no solamente la voz, sino principalmente la posibilidad de enviar imágenes a ChatGPT.
Genial. Pues Juan Diego, nos hemos quedado sin tiempo. Yo recomiendo a la gente que visite tu portal de tecnología, What's New, para comentar las noticias más candentes del mundo tecnológico de los últimos días, que siempre ofreces unas cosas increíbles. Así que, Juan Diego Polo, nosotros tenemos que seguir poniendo las calles.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe llevar. De la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado. En un pliegue de tu talle, y en el pie de tu enagua.
de sol y de agua. Un hombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Te quiero, mi voz se rompe como el cielo al clarear, porque te quiero a ti, porque te quiero, deje esos momentos.